Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Partido Popular y PAR van a negociar un acuerdo programático que permita dar a los aragonesistas apoyar la investidura de Jorge Azcón. Te lo cuento ahora mismo.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ese es el compromiso al que han llegado, ¿no?
Exactamente. El Partido Popular y el PAR van a negociar un acuerdo programático que permita a los aragonesistas, como decías, apoyar la investidura de Jorge Azcón. Es el compromiso que han adquirido el líder de los populares y el candidato del PAR, Alberto Izquierdo, tras reunirse esta mañana. Lo que ya ha dejado claro el PAR es que no se va a abstener, como le propuso el Partido Popular. Izquierdo ha pedido a Azcón un rechazo contundente al trasvase del Ebro, un cambio en el servicio del transporte sanitario urgente, ayudas directas al sector primario y la defensa del sistema comarcal aragonés.
Entre tanto, evoluciona favorablemente el agente de la Policía Nacional que ha tenido que ser ingresado en el Hospital Quirón de Zaragoza tras ser atropellado.
Ocurrió anoche cuando, en medio de una pelea callejera en la calle Juan Pablo Bonet, varios jóvenes comenzaron a lanzarles botellas a los agentes de la policía. Cuando este agente trató de esquivar un botellazo, fue atropellado por un vehículo. El accidente le provocó un traumatismo cráneoencefálico severo. Hay 5 detenidos por participar en esta reyerta, 3 hombres y 2 mujeres de entre 20 y 63 años.
El Instituto Municipal de Salud Pública ha realizado un nuevo tratamiento contra la mosca negra en el río Ebro.
También está previsto aplicar ese tratamiento en el río Gállego. En la primera ocasión se utilizaron, si recuerdas, drones, y en esta ocasión, como el nivel del agua lo permitía, se ha realizado en colaboración con el Cuerpo de Bomberos desde una de sus barcas para poder distribuir el producto larvicida de manera más adecuada por todo el ancho del cauce.
Hablando de agua, te cuento también que los embalses de la cuenca del Ebro, que están a día de hoy al 51% de su capacidad.
La reserva de agua embalsada en estos momentos es de poco más de 4.000 hectómetros cúbicos, cuando hace un año por estas fechas superaban los 5.500, es decir, estaban al 70%. En la actualidad seguimos sin superar la reserva media de los últimos 5 años.
La piscina olímpica del Estadio Casablanca acoge este fin de semana la 17ª edición del Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de natación.
Está prevista la participación de 24 clubes y de 222 nadadores, entre ellos 2 olímpicos. Como novedad, habrá 4 pruebas de natación inclusiva en las modalidades de 100 metros mariposa, espalda, braza y crawl.
Y este verano habrá en Aragón 251 campamentos y colonias de verano organizados por el Instituto Aragonés de la Juventud.
Actividades en las que van a participar cerca de 20.000 personas. Se trata de un 41% más que las actividades que se habían organizado en las mismas fechas del año pasado, con lo que nos acercamos ya, Laura, a las cifras que había antes de la pandemia.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Este verano vive Venecia y tus niños gratis.
Hey, yo, Big Wave.
Aquella mamá anguele, step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding, take it to the island.
Vámonos de viaje, si es que estamos ya pensando, pues hombre, en los pequeños viajes que podemos hacer, en las pequeñas escapadas, pero también en los viajes, por ejemplo, de verano. Y lo hacemos siempre de la mano de nuestro experto, Jorge Moncada, que viene directo desde Viajes Área. ¿Qué tal, Jorge? Buenos
días.
Hola,
¿qué tal, Laura?
Que estamos preparando viajes.
Sí.
Y hay viajes súper bonitos.
Pues sí, la verdad es que sí. Estábamos pensando en, a lo mejor, ya pensar un poco en el verano, ¿no?
Sí.
Y a ver qué es lo que podemos hacer y a dónde podemos ir y desde dónde se puede ir a Zaragoza, desde Zaragoza o no desde Zaragoza, ¿no? Simplemente, pues podemos, por ejemplo, a pensar que nos gustaría ir a la Costa Amalfitana, ¿no?
Oh, la Italia.
La Italia, qué bonito,
qué
¿verdad?
Qué bonito.
Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ahí la Costa Amalfitana, que mucha gente piensa que empieza ya desde Nápoles, pero realmente empieza desde la península de Sorrento, ¿no? Uh-huh. No obstante, nosotros podemos volar desde Barcelona hasta Nápoles,
sí,
para empezar allí. Cogemos un coche.
Sí.
Bueno, primero estamos 2 o 3 días allí visitando la zona subterránea, las catacumbas, este caos de ciudad, ¿no?, tan italiana,
sí,
donde no se respetan los semáforos y donde los coches pasan en rojo y donde ves
por
un
Dios
poco la locura de la Italia, no más sureña del todo, pero bueno, ya un poquito arraigada en eso que hemos visto en las películas y tal, ¿no? No la zona milanesa, que es más más elegante, más de otro estilo, ¿no?
Nápoles es más caos.
Es más caos. Entonces, vale. Bueno, podemos visitar, como digo, la zona subterránea, las catacumbas, desde el inicio de la ciudad hasta los días de hoy, pues todo está por debajo, ¿no? Y es una visita muy bonita. Tienes hasta visitas de la ruta de Maradona para los para los locos del fútbol. Hay una ruta específica de Maradona en Nápoles. En fin, desde ahí podemos movernos un día a Pompeya, ¿eh?
Claro, eso, visita obligada, ¿no?
Claro, visitar el Gran Teatro, aquel pueblo que fue sepultado por el Vesubio, por sus cenizas, y que se ha ido descubriendo poco a poco y que cada día se descubren cosas nuevas, ¿no? Y bueno, empezamos nuestro coche, cogemos el coche y pasamos por Torre del Greco, vamos hasta Castelmare y ya llegamos un poco a Sorrento. Sorrento, vale. Una ciudad preciosa, maravillosa, con unas terrazas para tomar un café, para tomar un aperitivo, un martini, o sea, muy italiano, muy divertido, y además con unas vistas preciosas de la costa, ¿no?
Qué bien.
Vamos a ir siguiendo y llegamos ya a uno de los pueblos principales, Positano.
Vale.
Positano es un pueblo en caída, precioso, que llegas hasta su puertecito, donde desde allí, y tanto desde allí como desde Sorrento, podemos coger un ferry e ir a la isla de Capri.
Claro, claro.
Entonces, vamos a Capri, que es un ferry cortito, no sé si son aproximadamente 40 minutos o 35 minutos de ferry, ¿sí? Está continuamente yendo y viniendo,
¿sí?
Y uno puede estar prácticamente todo el día en Capri, si tiene tiempo, ¿eh? Porque tiene dos partes diferenciadas, tiene un teleférico que te sube hasta arriba y montones de tiendas y sobre todo un perfume a limón espectacular. El limón es el principal protagonista de la zona de la costa amalfitana y sobre todo en la zona de Positano y Capri. Perfumes de limón, limonchelo. ¿Te suena el limonchelo?
Oprega,
es una bebida italiana.
Sí, por supuesto.
Granizados de limón, helados de limón, en fin, todo dedicado al limón, pero no los limones que nosotros conocemos aquí. Son limones más grandes que un puño, son grandísimos, ya lo verás. Están en las cestas y ahí y los puedes comprar si quieres, ¿no?
Qué bien, qué chulo.
Bueno, después de haber estado en Capri, nos volvemos y vamos a ir hacia Praiano. Y aquí realmente ya empieza un poco en Positano, empezaría realmente la costa amalfitana, ¿eh? Es
vale.
lo que los italianos sí que dicen que es la costa amalfitana.
Vale.
Porque claro, nosotros los españoles pensamos que la costa amalfitana empieza prácticamente en Nápoles.
Pues y no, está más abajo,
está un poco más abajo, ¿no?
Vale.
Podemos ir al monasterio de Santa Rosa, tiene un hotel precioso allí también. ¿Por qué es bonito la costa amalfitana? Bueno, precisamente por ser tan pintoresca, por tener esos acantilados y ser tan abrupta, ¿no? Y luego tener una caída libre desde arriba y desde la carretera, donde estás viendo un paisaje totalmente increíble y con muchos kilómetros de acantilado, ¿no?
Qué bonito.
De hecho, muchos hoteles están un poco como en Santorini, ¿sabes? Un poco así en las laderas.
Sí.
Y desde las laderas estás viendo, es como si estuvieran los ascensores estos que estás en, alguna vez pasa en Canarias también, que estás en menos dos y es la planta tercera, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, pues es un poco de ese estilo,
qué
¿no?
chulo.
Sí. Tenemos que pasar a Ravello.
Ajá.
Es otro pueblo muy bonito de la costa amalfitana, y llegar hasta Vietri sul Mare, ¿no? Que ya vale. Prácticamente es el final, porque aquí ya casi llegamos a Salerno, ¿no?
Vale, vale.
Que sería como el final, final,
Salerno
final.
Como final de
esa costa,
¿no? Como final,
final de la
vale.
costa amalfitana, sí. En total, más o menos, desde un punto hasta otro punto, estamos hablando de 60 kilómetros.
Vale.
Pero claro, 60 kilómetros con mucha parada, mucha claro. despacito,
claro, claro.
comiendo, tomando aperitivo,
entiendo durmiendo que ahí
un
se
sitio,
come...
Claro, durmiendo en un sitio, durmiendo en otro sitio.
Uh-huh.
En fin, se come espectacular, claro, en Italia ya sabes cómo se come, fenomenal, ¿no?
Vale.
Por lo tanto, si tuviéramos que decir tres puntos principales
Venga.
De la costa amalfitana, yo diría Sorrento, Positano, Amalfi y Ravello.
Vale. Vale, pues ahí
que esto es lo que comprende desde la península sorrentina, ¿eh?
Uh-huh.
En fin, yo creo que nos quedamos un poco todos con la idea de esa película de vacaciones en Roma, ¿no?
Sí.
Era así, ¿no?
Sí.
De Audrey Hepburn
claro.
y de Cary Grant.
Qué bonito, qué bonito,
sí.
Es
sí.
verdad, sí, sí. Y pregunta, allí hablamos de las costas, de los acantilados, ¿la playa como las conocemos aquí?
Bien, no.
No.
No, no,
vale.
Error.
Error, vamos a ver. Error.
Las playas que hay en España no son comparables ni a las que pueda haber en Grecia ni las que pueda haber en Italia.
Claro.
No. Es más bien todo rocoso, de piedra y de piedra gordita. Uh-huh. Un poco a las que hay en la parte sur de Andalucía.
O
incluso, fíjate, en Guadalmina, o llegando hacia Estepona,
vale.
Que también no es esa arena fina, ¿no? Sino que
eso
son
no
muchas
nos lo vamos a encontrar. Pero se puede uno, se baña en el mar y tal.
Se puede bañar uno perfectamente, el agua está limpia, transparente, lo que pasa que yo recomiendo llevar pues unas chancletas o unos escarpines.
Claro,
o unos
como si fuéramos a la Costa Brava o cosas
exactamente,
así, ¿no?
Exactamente, sí, uh-huh. Pero bueno, eso no quita para lo bonito que es y uh-huh. lo pintoresco que es, ¿no?
¿Es caro?
Es caro. Y los hoteles son caros. Los hoteles son caros, porque además es muy demandado.
Claro.
Es un tipo de público alto, medio alto, y tienes hoteles realmente caros y además es que no hay mucha infraestructura. Los hoteles además tampoco te creas que son muy modernos.
Ya.
Son con muchos años. Pasa un poco clásico, como en Roma, ¿no?
Sí.
Que siempre les preguntas, oye, ¿por qué no arreglas el hotel? Y ¿por qué lo tienes? Yo he hablado con algún director de hotel en Roma, ¿no? Oye, ¿por qué no pintáis las habitaciones del hotel? Porque lo tenéis
claro,
un
poco... Claro, laváis la imagen.
Dice, sí, pero ¿para qué? Si lo tenemos lleno. Pero claro, porque te lo tengas lleno. Si es que lo voy a llenar, Es que tengo tal demanda que es que no me da tiempo ni a cerrar las habitaciones.
Fíjate.
Bueno, pues un poco tienen ese turismo por castigo.
Uh-huh.
Y que, bueno, que realmente está un poquito soleto ahí de todo, ¿eh? Porque tienes el monasterio de Santa Rosa, que realmente es precioso. Tienes algunos hoteles NH muy bonitos al borde del mar.
Uh-huh.
Tipo convento, en fin, hay mucha cosa para elegir, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues qué bonito, pues nos iremos a Italia este verano.
A ver, oye, la verdad es que yo creo que es un plan muy divertido, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues la opción hoy, ya lo ves, Italia, en esa costa desde Nápoles a Salerno, ¿no?
Así es.
Ahí podríamos ir. Y si tienes alguna duda, si se te ha ocurrido otro viaje, sabes que te pueden asesorar en Viajesaria, que está en Residencial Paraíso número 7. Te dejo el teléfono también, 976-21-47-71. Jorge Moncada, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La seguridad de 1777 taxis en Moza. La comodidad donde te encuentres con Moza. El precio máximo de tu desplazamiento con Moza. Que no te lo cuenten, descárgatela ya. Moza, tu aplicación de movilidad para el taxi en Zaragoza.
Con la colaboración de Cámara de Comercio de Zaragoza.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Colchón viejo y dolor de espalda? ¿Sabías que un nuevo colchón puede mejorar hasta en un 63% los dolores en la parte alta de la espalda? Muchos de los problemas de sueño podían estar relacionados con un colchón o superficie de descanso viejo y poco confortable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Fue un raro invierno en las Bahamas, junto a una estufa de alta gama. Te ubiqué bajo un sombrero de ala ancha, color café y tus viejas Converse azul.
Suena bonito esto, ¿eh? Estos chicos se llaman De la Cueva.
Efectivamente, son zaragozanos, Laura Hernández. Muy buenos días.
Hola, Álvaro. Y nos quieres contar una historia, ¿no?
Efectivamente. Hemos hablado, de hecho, alguna vez con este grupo porque, bueno, esto es... se formaron este grupo y han tenido pues diferentes actuaciones, diferentes conciertos.
Aquí los hemos puesto algunas veces.
Efectivamente.
¿Eh?
Incluso los hemos tenido, me atrevería a decir, tocando en directo en este estudio. Pero hoy traemos la cara B, digámoslo así, ya que estamos hablando de música y una reflexión que es interesante dentro de lo que supone para el grupo, pero es una reflexión que hizo el otro día su vocalista. Mira, te pongo en situación. El otro día estuvieron actuando la semana pasada en un municipio de la provincia de Zaragoza que se encontraba en fiestas y tuvieron entre el público la friolera de cero personas. Cero personas. Al fondo había gente, ¿no? Que ¿sí? como contaban luego en las historias de Instagram, porque la reflexión que te traigo la hacía su vocalista, que era es Manuel de la Cueva,
¿sí?
pues ponía esa imagen del concierto que estaba completamente vacío y luego él hacía una serie de stories que se hacen en Instagram y era muy interesante la reflexión que hacía y contaba lo siguiente, pues que a veces es lo que nunca se muestra en Instagram, que parece que en Instagram todo tenemos una vida idealizada, yeah. Todo es fantástico, todo es maravilloso, todos somos triunfadores, todos irradiamos éxito y él quería mostrar pues precisamente que no todo a veces es de color de rosa, que son un grupo que están empezando y que siguen intentando pelear por un hueco dentro del ¿sí? panorama pues provincial, comarcal y nacional dentro de la música y que a veces pues les ocurren este tipo claro. De cosas.
Que hay público, cero personas. Manuel de la Cueva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Laura, ¿qué tal?
Pero bueno, ¿qué pasó? ¿No había nadie?
Bueno, realmente lo habéis contado de una manera fantástica ya Álvaro y tú, o sea, no, poco más que añadir. Había poca gente, había muy poca gente. Es que vi el vídeo que subí, me lo pasaron y me chocó, ¿no? Y fue muy llamativo porque el plano desde el que estaba grabado se veía como toda la parte del público estaba completamente vacía. Es cierto que luego lo que comentaba Álvaro, que yo dije que es que había algo de gente al fondo en la barra, sí. pero bueno, eso es que hubiera cero personas o que hubiera 15 personas es lo de menos, ¿no?
Yeah.
Era un poco el hecho de visibilizar que bueno, que las etapas están ahí y hay que hacerlas, hay que poco a poco, y a veces a los grupos que nos estamos currando el nombre todavía y el hueco en el panorama, como comentabais, pues hay veces que nos toca dar este tipo de eventos y no pasa nada, simplemente claro. eso, visibilizarlo.
Manuel, me gustó sobre todo porque yo lo vi ayer por la noche y esta mañana a primera hora se lo he comentado a Laura, le digo, te voy a enseñar una historia de Instagram que vi ayer del grupo sí, de la Cueva sí, y demás. Me gusta esta reflexión, no me gusta naturalmente, pues ojalá ese concierto hubiera estado lleno para vosotros, los que hemos tenido además la oportunidad de veros en directo, pues aquí lo lanzo muy recomendable, pero me gusta esta reflexión porque no sé si os da la sensación, Manuel, de que los jóvenes sobre todo y adolescentes que utilizan las redes sociales, sea Instagram, sea TikTok, parece que todos estamos llamados a ser triunfadores, parece que no tenemos que tener el derecho a una decepción, que todo tiene que salir bien, pues a veces precisamente también es esto una lección, ¿no? Que pueden pasarnos estas cosas y no pasa nada, y de todo se aprende,
de hecho,
¿no?
Han de pasar, ¿no?
Claro.
Sí, por supuesto, pero yo tampoco lo puse como para querer dar ninguna...
Ya me imagino, ningún, esto es lo que me ha invitado a mí a pensar esto, sí, sí.
Sí, pues simplemente eso me llamó la atención y fue como, joder, es que yo personalmente que tengo ahí mi relación de amor-odio con las redes sociales, más odio que amor, pero bueno, me toca convivir con ellas, ¿no? Por mi trabajo. Pues me fastidia mucho la hipocresía y el mostrar que siempre todo es de color de rosa. Y bueno, pues el otro día, insisto, con el vídeo que me mandaron, dije, joder, es que esto es completamente contrario a lo que se ve y se respira en redes, ¿no? Pues es que me van a echar la cantada, pero me apetece ponerlo. Pero, es decir, que luego no me echaron la cantada, ¿eh? Yo
claro.
creía que me iba a venir algún tirón de orejas por línea interna, pero no ocurrió.
Que no, al contrario. De hecho, bueno, dice Álvaro, los jóvenes, ostras, y todo el mundo, que yo veo
también,
a mujeres
también.
A mi edad maravillosas, que una ya tiene una edad, y dices, es imposible que estén así siempre y que salga todo bien. De todas maneras, a mí me pasó también, ¿eh? Yo recuerdo, ¿podemos contar ahora mismo fracasos o momentos
claro.
así? Álvaro, ¿te parece?
Sí, 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 total.
Pues mira, a mí me pasó presentando hace muchos años ya, un Club 100 de Cadena 100, que estaba de espectadores, un amigo, dos en la barra, y creo que para usted de contar. Así, tres, sí, sí. Y ahí presentamos en familia. Yo dije, este concierto es en familia. Y aquello lo recordaremos siempre, Álvaro. Tú no estabas,
total,
pero has oído esa anécdota.
La he oído, sí, es verdad que es esa anécdota. Totalmente, totalmente.
Hace mucho, claro.
Manuel, por hablar de cosas un poquito más positivas, ¿qué tenéis preparado desde de la Cueva de cara al verano? No sé dónde os vamos a poder ver, si es que tenéis ya una agenda de conciertos.
Pues tenemos un par de conciertos más agenciados fijos para el 1 y el 8 de septiembre, pero que no... Ahora mismo, si te soy sincero, no recuerdo dónde son. Son aquí, son en Aragón, pero me acabas de pillar fuera de juego. Pero y estamos cerrando fechas para verano, está ahí nuestro manager currando, y para sacar más fechas. Lo que sí que te puedo decir es que antes de que termine este mes de junio, tendremos música nueva. O sea que bueno, muy contentos. Y por cerrar un poco el tema este de lo de ayer de Instagram, que tampoco considero que, o sea, no me malinterpretéis, ¿eh? Tampoco considero que sea un fracaso, ni simplemente, pues es que son pasos en la carrera, en este caso concreto, pues en mi carrera musical. Y bueno, es ir poco a poco, simplemente es enseñar la realidad, sobre todo para que la gente joven que comentabais antes vosotros, y bueno, y la gente que no somos tan jóvenes como yo, pero que muchas veces las redes sociales pueden generar una imagen tan desvirtuada de la realidad que puede llegar a ser muy nocivo.
Claro, expectativas, ¿no?
Total. Y para los no tan jóvenes, para todos. Entonces, claro. creo que es bueno, pues, cualquier persona que pueda seguir a De La Cueva y que le guste lo que hacemos y que tal, y que nos pueda tener un poco de, pues, como, no te digo modelo a seguir, pero eso, que le guste De La Cueva y que nos siga, y ostras, este grupo tal, qué chulo, pues que también vea que, joder, que la realidad es que muchas veces pues nos enfrentamos a situaciones que no son idílicas,
claro,
pero bueno.
Pero es la vida, claro, es la realidad, y forma parte de aprender,
desarrollo.
Claro, exacto.
Eso es.
Totalmente.
Totalmente de acuerdo contigo, Manuel.
Igual que os digo esto, también os digo que ojalá todos los fines de semana tuviéramos un bolo así, porque también este bolo es fruto del trabajo de todo nuestro equipo, de manager, de claro, gente que apuesta por contratarnos, que luego vienen 15 personas porque era el primer día de fiestas y la gente estaría cenando o en las peñas o yo qué sé, pues bueno, no pasa nada.
Sí.
Pero ojalá todos los fines de semana tengamos bolos así, claro, también te digo.
Totalmente. Bueno, un grupo de La Cueva, espero no equivocarme, pero creo que actuasteis incluso en Dubái, ¿verdad?
Sí.
En Dubái fue.
Estuvimos representando a España en la Expo Universal de Dubái el año pasado. ¿Ah? Y sí, estuvimos ahí dando unos cuantos conciertos, unos cuantos días, estuvo muy chulo. Buena pasada.
Qué chulo. Bueno, pues que siga la vida y que nos la cuentes así, que me ha gustado mucho. Y nada, pues oye, más De La Cueva, que nos quedamos con el nombre, aunque nosotros ya os conocíamos, como decimos, pero bueno, que haya muchos bolos y que disfrutéis mucho la vida. Manuel, muchas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Laura y Álvaro.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Esta semana arranca el asfaltado parcial de varias grandes avenidas. En los próximos días se renovarán más de 23.000 metros cuadrados de calzadas en Valle de Broto, Marqués de la Cadena y Echegaray Caballero. Los trabajos comenzaron ayer en la avenida Valle de Broto, entre Valle de Oza y San Juan de la Peña, en sentido Marqués de la Cadena. Hoy empiezan en dos tramos de Marqués de la Cadena entre San Juan de la Peña y Plaza Mozart, y entre la calle Cosuenda y el Puente de la Unión. Mañana se inician en Echegaray Caballero. Estas actuaciones se suman al plan de asfaltado desarrollado este año en 50 calles de la ciudad y en el polígono de Malpica. Mañana es el Día Europeo de la Música. La Escuela Municipal de Música y Danza lo quiere celebrar con toda la ciudadanía con un concierto gratuito de varios grupos de música moderna. La cita es mañana en la Plaza Mariano de Cavia, a partir de las 7:30 de la tarde.
Ayuntamiento de Zaragoza.
de la música al cine. ¿Qué queréis que os diga? Es una de las pasiones que tiene una, y yo creo que muchos, ¿eh?, de nosotros, el cine. Y por supuesto, yo no estoy sola nunca aquí, porque no sabría qué hacer. Por eso me rodeo de gente que sabe, y está nuestro experto, Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. Pues hombre, deseando que llegaras, porque hoy tenemos
un cinco estrellas.
Un invitado muy especial. Y aragonés.
Zaragozano de pro.
Eso es. Bueno, preséntanoslo tú. Él se llama Hugo Ruiz, pero es que es un cineasta zaragozano que está, en lo más top ahora mismo.
Sí, pero porque a veces se recoge lo que se siembra, y en este caso, pues su pasión por hacer historias diferentes, por cuidar del lenguaje cinematográfico el discurso, un plano secuencia maravilloso, es lo que la upa a su obra, a su Adela especial, con Mapi Galán, con Jimmy Barnatán, y que ha estado ni más ni menos en el corazón del cine neoyorquino, en Tribeca, y ha ganado la mejor dirección ahí, más ni menos, ¿no?
¿Qué es Tribeca? Para
hombre,
que nos
pues
enteremos
eso,
un poco.
Pregúntaselo a Robert De Niro, cuando estaría ahí en las servilletas, ahí innovando y buscando, pues bueno, en Sundance, Robert Redford tiene su cine independiente, y en el corazón, también de la industria, pues Robert De Niro pone en valor nuevas historias, y también no solamente de los estadounidenses, sino también del resto de la industria.
Eso es. Bueno, pues en este festival el premio al mejor director Nobel,
así
por
es,
unanimidad del jurado.
Absolutamente.
y con su primer largometraje, que se llama Una noche con Adela, ha recaído en el zaragozano Hugo Ruiz. Hugo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Hugo.
Enhorabuena.
Hola, Carlos. Muchas gracias.
A usted
gracias.
Faltaría, artista.
Bueno, qué maravilla, ¿no? Vaya estreno de largometraje que has tenido, ¿no?
Bueno, la verdad es que creo que no se puede decir más. Yo por lo menos creo que cualquier cineasta ya sería un sueño estrenar en un festival como el de Tribeca, tan prestigioso y tan importante, y claro, ya no te digo, pues fíjate lo que ha pasado, ¿no? Que me han dado el premio, pues bueno, claro, entonces es todo como una locura maravillosa, por supuesto.
¿Cómo fue eso? Cuéntanos, ¿cómo fue esa noche? Porque supongo que sería de noche para ti, ¿no? ¿Cómo lo viviste?
Sí, bueno, claro, es que fue todo como un proceso, desde que llegamos allí ya nos habían dicho, de hecho había ya como... Ya veíamos que los programadores hablaban mucho de la película, nos enviaron correos a las productoras como que decían no solo pues que estábamos, que la película hacíamos el estreno allí mundial, sino que veíamos que había algo más, como que les había gustado mucho, pero era como, hostias, pero de verdad están diciendo todo esto de la película. Entonces, claro, cuando llegamos allí ya afirmamos un poco, ¿no?, esa sensación que teníamos con los correos y con un par de llamadas, que cuando llegamos allí la gente hablaba mucho de la película, los programadores, incluso la fundadora, se llama Jane, que es la que fundó el festival con los niños, nos dijeron que, bueno, que iba recomendando nuestra película a gente de su círculo para que la viera.
Sí.
Entonces, claro, era todo... Claro, pero bueno, realmente ahí estaban los mejores cineastas y claro, pues realmente, aunque yo soy un tipo que tiene mucha confianza en mí, pero de ahí a que pasara esto, pues bueno. Entonces fue una sensación increíble cuando me dijeron que había ganado. Muy, muy, muy chula. Es que no puedo decir otra cosa. Muy, muy chula. Súper bonita.
Qué guay.
Además, Hugo, qué satisfacción y qué bienestar que seas reconocido con gente que ve tanto cine, que ve tantas historias de ciudad, de personajes periferia, y que, bueno, y que contactéis, conectéis.
Sí, bueno, claro. Vamos, efectivamente, porque llegaron más de 12.300 películas de todo el mundo, de todo el planeta, y ahí, claro, todo el mundo quiere estar ahí en Tribeca, ¿no? Entonces llegar los cineastas más disputados, o sea, ahí todo el mundo que desea tener ahí su parte, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que además no solo han sido los programadores, ¿no?, sino que luego también, porque el jurado era un jurado externo, no tenía que ver con los programadores o con el festival, era alguien externo. Y encima luego también las críticas han sido, bueno, es que hay como, no sé, creo que hay ya 12, 14, pero que yo digo que es que parece que las ha escrito mi madre.
Qué maravilla.
No, en serio, yo si lo pidiera a mi madre, mira qué decirte, ¿no? Una madre, pero de verdad son increíbles, que me cuesta a veces entender las cosas que dicen de tan fantásticas, digo, wow, ¿no? Porque además hacen como unas secciones muy, yo creo que muy interesante de la película, de mi trabajo como director, de Laura Galán como actriz, y digo, wow, es que han entendido la película súper bien. Entonces, pues bueno, sí, es cierto que están haciendo cosas muy, muy, muy chulas.
Laura...
Y muy importante es para el cine español, porque claro, yo creo que también el cine español tiene mucha presencia en Siberia, históricamente, 100% españolas, creo, digo, de ficción. Creo que somos la tercera película. Estuvo Aler de la Iglesia en el año 2011, luego estuvo Alberto Rodríguez en el 2012, digo, 100% española.
Y no te digo aragonesas o zaragozanas.
Claro, ya.
No, claro, eso ya te cuento. Y encima los dos estuvieron con su, creo que su quinta o su sexta película, que no fueron tampoco nobeles ahí en esa, y tampoco optaban al premio. Entonces, claro, pues esto para el cine español entiendo que está bien un chute muy muy fuerte y muy bonito, claro.
Eso es, exactamente. No, yo te iba a preguntar por Laura Galán, que creo que fue como un amor a primera vista y que tú ya, antes de Cerdita, ya estaba para ti en Adela, ¿no?
Sí, claro. Bueno, de hecho, cuando estamos rodando, porque rodamos en diciembre del 2021, Adela, ella acababa de rodar hace unos meses, Cerdita, no se conocía aún su trabajo, de hecho aún ni siquiera sabían que iban a estrenar en ningún sitio, aún lo sabían, y por supuesto nada de Goya. Entonces sí, lo que pasa es que yo vi su reel, y bueno, de hecho yo había escrito el papel para una actriz muy conocida aquí en España. Pero entonces, entre que me tardó en contestar, él nos tardó a la productora, por supuesto, en contestar varios días, y teníamos cierta prisa porque teníamos que presentarlo a una subvención. Entonces, bueno, me entró en ese impasse el reel de Laura Galán, y cuando la vi dije, oh, este es Adela.
Sin duda, ¿no?
Y de hecho, luego la otra actriz pues, nos dijo que sí, pero yo ya le dije que lo sentía mucho, pero que Laura era de la, y así ha sido, que no, ahora mismo no vería a otra persona que no fuese Adela, o sea, Laura en ese papel, claro.
Qué bien. Oye, Hugo, dos cosas. Tenemos fecha de estreno en pantallas en España, y qué vamos a ver, cuál es tu propuesta de mensaje, de historia, para abrir los ojos y los corazones de los espectadores.
Bueno, lo primero, creo que se está valorando ya estrenar la película en los cines el día 1 de diciembre, porque antes tenemos que hacer estreno en Madrid. También quieren hacer, como soy maño, quieren hacer también un estreno grande también en Zaragoza.
Muy bien.
Luego tenemos que ir a un festival también para estrenarla aquí en España, que aún estamos decidiendo.
Estáis empezando a tope, claro.
Sí, claro. Luego también nos tenemos que ir a estrenar la primera europea, que será en Reykjavik, que nos han llamado del Festival Internacional de Reykjavik.
Eso es una canción.
Y finalmente, y nos están llamando de un montón de festivales de toda Europa.
Qué bueno.
Muchos. Bueno, y distribuidoras, productores, bueno, claro. Entonces, bueno, es lo que decía. Y entonces ya, si va todo bien, el día 1 de diciembre es más o menos la fecha que creo que están
barajando la distribuidora estreno.
Para que sea el estreno en los cines, sí.
Y a disfrutar.
Y respecto a la película que verá la gente, bueno, en primer lugar tengo que decir que no es una película amable.
Ya.
Es así, no puedo decir otra cosa, no es una película. Pero bueno, yo lo que pretendo con la película, sobre todo, es una de las cosas que pretendo es que cuando la gente salga del cine, no salga indiferente. Para mí eso es muy importante, porque yo creo que el cine lo que yo intento es remover. Que la gente pues pueda abrir los ojos y diga, anda, pues fíjate esto que no pensaba. Entonces, bueno, y luego también que vea también que ni todos los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Pues bueno, un poco que haya esa reflexión, y espero que cuando salga del cine, pues ya te digo, que no deje indiferente, que haya un debate y que a la gente que le llegue la historia, es lo que pretendo.
Claro, pues ganas de verla, ¿eh? Una noche con Adela, que te veremos por aquí pronto, Hugo.
Y con más premios, con debajo del brazo.
Hombre, eso seguro.
Y bueno, esa es la idea. Bueno, ojalá. va todo muy bien, pinta todo bien y bueno, a seguir pasito.
Claro que sí, aprovéchalo, eso es.
Y luego lo que tengo que decir de antes que nada es que de verdad es que esto ha sido increíble, pero sin el equipazo que tengo es que no hubiera sido posible, porque era semejante locura que tanto las productoras Moto de Nvidia Company como FTC Camp, como la distribuidora con un pack que digamos, apostó por nosotros, dijo, pero ¿y esta locura qué es? Y me encantó. Como luego, por supuesto, mi director de foto donde entrena, que es Santi Romero, que fue mi ayudante de dirección, que es el que dijo, a ver, Hugo, esto tiene esta locura que tienes, hay que planificarla de esta manera, y fue también fundamental, como pues puesto todo. O sea, de verdad es que ha sido un trabajo artesanal.
Qué bien.
Y que, bueno, sin todo eso, no, es que ha sido imposible. Porque ya te digo que no se nos gustan muchas soluciones a muchos problemas que hemos tenido poniendo en el camino, tanto creativos como técnicos.
Bueno, pues maravilloso, que me ha gustado mucho charlar contigo, Hugo Ruiz, que un placer, y seguiremos en contacto, claro que sí, buscando esa una noche con Adela. Gracias, Hugo, un besico.
Gracias a todos.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, Fui, pues así estamos. Oye, el cine es que nos inunda, ¿no?
Hombre, Zaragoza desde la salida de misa, ¿eh?
Sí, claro, que fue del Pilar. Oye, del Pilar.
Pero efectivamente, seguimos potentes e inmortales.
Y por ahí vamos, por la inmortal, que llega a Zaragoza. Creo que la han presentado esta mañana, ¿no?
Sí.
Y tenemos a David Carrión, que nos va a contar absolutamente todo. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, ya tenemos aquí una... ¿Qué es, la tercera edición? No, sí, sí, la tercera edición.
Y nos vas a contar todo, David.
Casi todo.
Bueno, todo lo que me dejéis. El tiempo es finito, pero tengo mucho pescado que vender.
Por eso, es que no cabe, ¿eh? Es. Habéis multiplicado, quintuplicado el número de ponentes, de oficios, de sabedores de cine para esta nueva edición de La Inmortal.
Pues sí, precisamente os hablo desde la Plaza de Santa Cruz de la Universidad de San Jorge, donde hoy ha empezado el curso para cómo relacionarse con periodistas y algoritmos.
Que cada vez son más parecidos.
Ahí, ¿no? Me parece bien.
Que se celebra para cineastas y que está, bueno, que se hace en paralelo con las actividades que hay en la Filmoteca de Zaragoza.
Así es.
Y es verdad que no paremos los próximos días por aquí, por la San Jorge, que es el curso de profundización, y que todas las matrículas siguen abiertas porque estamos viendo que hay mucho rezagado de última hora y en lainmortal.es está toda esta información que os doy.
Vale.
Y en los próximos días, bueno, pues tenemos a Laura Ruiz de Azúa, por ejemplo, que nos va a contar todo el proceso de producción, en concreto, de Cinco Lobitos, con su productor, Manu Calvo. O vamos a tener un taller de montaje con uno de los montadores más premiados de los últimos años, con el montador de Rodrigo Sorogoyen, que ha estado prácticamente en todas sus películas. Tendremos también, desde Netflix nos han enviado a su contable mayor del reino, a Han, que nos va a contar cómo montar desde cero un proyecto audiovisual, ya sea cine o ya sea serie. Y bueno, y hoy inauguramos, la clase magistral inaugural será José Luis Alcaine en la Filmoteca. Nos visitará también Carla Simón, que dará la clase magistral el jueves, y luego tenemos otros grandes especialistas como Olivia Garzón, que nos contará cómo compone para cine. O sea que ahí, bueno, pues hay para todos los oficios.
Bueno, hasta el 27 de junio estáis, ¿no? Arrancando hoy.
Eso es. Y luego también tenemos proyecciones en la Filmoteca. Acaban de incorporarse dos preestrenos a nuestro catálogo. Que este estoy llamando locamente, que vendrá con Ana Wagner.
Maravillosa.
Un tema LGTBI enfocado desde la transición. Y bueno, y también vamos a tener La Fortaleza con Fernando Cayo, que se estrenará el 27, el día de cierre, ¿no?
También con su director, además, exacto.
Eso es, efectivamente. Y tendremos a Eulalia Ramón, la viuda de Carlos Saura, que participará en un homenaje que le vamos a realizar con Ay Carmela, que será este domingo.
Qué bien, o sea, es que más nombres propios no caben. Mira, parece que es que hay frenada, pero es verdad que desde Los Feroz y desde la ICE y desde la Inmortal y desde este compromiso con el Ayuntamiento de Zaragoza, el cine no para.
Efectivamente, no paramos de venir a Zaragoza y la verdad es que cada vez sentimos más propio y como que los espectadores, y en especial aquí los estudiantes y uh-huh. los profesionales, porque está dirigido a ellos, se vuelcan cada vez más con las actividades que organizamos.
La Universidad San Jorge, que se ha sumado este año, ¿verdad?
Tengo sí, entendido.
Exactamente, para esta formación paralela. Para ellos,
vale, vale.
Eso es, para aquellos... O sea, porque lo que también pretendíamos desde el inicio del proyecto es tratar de darle pues un apoyo más institucional y uh-huh. aquellos que hagan los cuatro módulos tendrán un crédito universitario de libre elección.
Oh, es que está súper interesante. Bueno, que hay matrícula abierta para que queda algo.
Hay matrícula abierta hasta el último día vale. en laimmortal.es.
Vale, fenomenal. Pues ahí está laimmortal.es. Arranca hoy. La verdad es que es una oportunidad. Bueno, es el cine desde las entrañas, ¿no? Para aprenderlo aquí en Zaragoza. Pues como siempre, un placer, David. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí.
Bueno, y oye, que tenemos más cosas porque evidentemente hay estrenos que queremos contar, ¿no? Llegan los estrenos este fin de semana y llega Sin Malos Rollos.
La casa nueva está justo en la orilla.
Vamos, tío, ya sabes cómo somos.
Sin Tony con Lima.
No abrimos hasta mediodía.
Es mediodía.
Son las 11:57.
¿Y ahora qué hora es?
Las 11:56.
Tiene que despedirla.
No puedo despedirla.
Pues que me gusta a mí esta cosica.
No, hombre, es que Jennifer Lawrence es muy potente. Sí. O sea, tan pronto te hace de mutante como te hace de comedia romántica. Porque la comedia romántica se reinventa sumando edades, sumando equívocos. Y la verdad es que te hace pasar un buen rato. O sea,
¿cómo puede gustarnos tanto? ¿Verdad? Que dices,
sí, es amable.
Si esto,
es amable.
Ya lo esto ya lo he visto mil veces. No, pues te engancha porque siempre se da una vueltica de tuerca.
Y luego, efectivamente, y luego el punto de vista. Vamos a tener a un niño, porque tiene 19 años, un niño o un niñe, como queráis llamarlo, asocial, que se va a incorporar a la universidad y también a la vida. Y entonces, uh-huh. pues ahí ese coach, sin malos rollos, pues también se lo va a hacer la gran Jennifer Lawrence.
Muy bien, maravilloso. Oye, pues sin malos rollos, para muy, muy veraniega, para lo que viene.
Pues sí.
Es veranito, así, para disfrutar. Y de series, llega la segunda temporada, este jueves el estreno de And Just Like That.
You don't move on because you're ready to. You move on because you've outgrown who you used to be.
Ahí estas mujeres.
Hombre.
¿Estos son los de Sexo en Nueva York o no?
Sí, sí. Ya de Vendetta, ya más maduras después de la experiencia industrial de haber triunfado. Y hay que decir que Samantha va a aparecer en esta segunda temporada de esta segunda vuelta.
Ah, vale.
No mucho, pero tiene su aparición negociada.
Ajá.
Que se agradece. Entonces ahora Jessica Parker se ha apiadado de ella. Y bueno, y yo creo que ahí seguro que Charlotte va a aplaudir. Pues para estas historias, pues hablamos de lo romántico, aquí de lo afectivo sexual y sobre todo del poderío y de esa emancipación uh-huh. Laboral y emocional que tienen estas grandes chicas que sí, en grupo son, vamos, poderosas, ¿no?
Poderosísimas. Mujeres ya con una edad como la mía, por ejemplo.
En el mejor momento.
En el mejor momento que estamos, exactamente. Bueno, pues en HBO Max, aquí este jueves, el estreno de la segunda temporada. No está
exactamente.
Nada mal,
dos episodios muy divertidos.
Eso es. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Oye, ¿cuántas cosas hemos contado hoy?
Pues sí, la verdad que mucho cine para ver en Zaragoza, para desplazarnos con la Inmortal, para esperar los triunfos de Hugo Ruiz, este gran zaragozano de pro, al acecho de Robert De Niro.
Quedaros con el nombre de Hugo Ruiz, ¿eh?
Totalmente, ahí lo apuntamos.
¿Habrá Goyas
para
por
las
ahí?
Agendas. Pues sí,
digo.
Nominado seguro que sí.
Sí.
Y feroces.
Eso es. Pues Carlos Gurpegui, hasta la semana que viene.
Mil gracias, Laura.
Adiós.
Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enhorabuena, ya ha superado la EBAU.
¿Pero todavía no te has presentado a la prueba de la Universidad San Jorge? En la USJ te preparamos para que desarrolles todo tu potencial gracias a una formación actualizada y una educación personalizada. Preséntate a la prueba del 26 de junio y empieza tu camino. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Susana se matriculó en un grado medio de formación profesional hace 15 años. Estaba trabajando, por lo que dejó de lado los estudios. Hace unos años decidió volver. Y Susana, con 45 años, puede decir ahora que es universitaria.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Estoy llamando porque es que no podemos estar sin él. Todos los martes llega hasta aquí nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, esperándote. Digo, pues es que hace mucho que no lo escucho. ¿Dónde estará este hombre metido? ¿Qué tal andas por ahí?
Pues muy bien.
Por los madriles.
Pasando calor. Pasando un calor terrible porque además en Madrid, en el centro por lo menos, ¿sí? El calor es doble. O sea, yo a veces... cuando voy en verano a casetas, aunque la temperatura de casetas sea igual, incluso a veces más alta que la que tenemos en la ciudad, en la chicharrina que tenemos aquí no está allí. Ahí corre un poco más de viento. Entonces, insoportable. Pero bueno, oye, también hay que agradecer al verano otras cosas como las terracitas, la playa, la piscina, el sol, en fin, que no nos vamos a quejar de todo.
Eso es. Que... pues fíjate, aquí en Zaragoza tampoco hace mucho calor, porque como estamos con las tormentas por la tarde, pues va refrescando y tal, y bueno, pues lo vamos llevando bastante tranquilo hasta el fin de semana, que ya dicen que empezaremos ahí con lo fuerte, pero por lo pronto, pues temperaturas muy suaves.
Bueno, mira, yo tengo este fin de semana un viaje de trabajo a Córdoba, donde he leído que va a haber 45 grados, o sea que si es la última vez que hablamos, pues bueno, ha sido un placer todos estos años, y, porque 45 grados, y yo no sé, pues igual vivo una sartén y unos huevos, porque
de verdad que, ¿no? Que
no es humano, no es humano, bueno, en fin. Mira, quería comentar una cosa para que la gente esté pendiente de esta legislatura, porque es verdaderamente interesante, y es que hoy se confirmaba que Podemos, pues decía que iba a votar que no a la investidura de Ascom, pero se confirmaba también que el diputado Andoni Corrales recogerá el acta por parte de Podemos el próximo viernes, tras la renuncia de Maru Díaz, que todavía es líder de Podemos Aragón, pero que ha decidido por el desfalco electoral irse. Bueno, este era el número dos. El número dos ha decidido no irse. En fin, cosas peculiares. Pero sí quería recordar una cosa, lo digo para que toda esta legislatura, cuando desde Podemos nos hablen de transparencia y todas estas cosas, pues no olvidar que cuando se hicieron las primarias en Podemos Aragón, Gemma Sinuez fue la candidata más votada y era la que iba a tener que tener que ir número dos, misteriosamente, pues nunca fue número dos. Lo digo para que, bueno, son cosas que yo creo que los votantes tenemos que tener siempre en la memoria para cuando tengamos que elegir una opción política, sobre todo en el caso de que Podemos vuelva a irnos a Italia, pues bueno, tener en cuenta estas cosas porque nos hacen también ser exigentes. O sea, que me he acordado cuando he leído que Andoni Corrales recogerá el acta este viernes. Y otra cosa que quería contar, también de política, ahora que tenemos a la nueva alcaldesa ya en Zaragoza, hoy leía justo también nuestros compañeros
de la prensa aragonesa que se va a reformar el Paseo María Agustín. El Paseo María Agustín para los caseteros sería como la playa de Salou de Zaragoza. O sea, el casetero llega por el Paseo María Agustín y atraviesa todo el paseo de una manera muy señorial, imperial incluso, hasta la Puerta del Carmen, donde para y los caseteros descendemos a la capital del reino. Bueno, pues quería decir, me parece fantástico que reformen el Paseo María Agustín, porque es verdad que tiene demasiado carril, demasiado coche, y las ciudades ya van a otro nivel. Pero, oye, quiero decir, ya que reforma el Paseo María Agustín, arteria esencial para el casetero que quiere visitar la capital del reino aragonés, que se acuerden de seguir ese camino y que esta nueva alcaldesa se acuerde de los barrios de la periferia. Un poquito más, que es que estamos muy abandonados y, oye, que entremos los caseteros a ese Paseo María Agustín reformado, con más árboles, con más zonas para pasear, oye, dará gusto. Pero claro, si venimos de un contraste de atrás muy gordo, diremos, maniobros de la capital, qué pedazo de paseo tienen, y lo abandonadicos que estamos ahí nosotros. Entonces, que compense
vale,
un poco.
Vale, que se acuerde de la zona metropolitana. Es un poco asignatura pendiente, ¿eh?, el tema de la zona metropolitana de Zaragoza. Somos la cuarta ciudad de España, pero su zona metropolitana...
Yo creo que es una expresión así muy, muy definitoria, ¿no? Sí, yo desde crío llevo con... O sea, no piense la gente, ¿no? Es que determinado gobierno municipal o tal lo hizo mejor, ¿no? Yo desde niño llevo oyendo a mis padres, a mis abuelos, con este tema, ¿no? De por lo menos de casetas, pero evidentemente el resto también, claro, seguro que lo padecen.
A Sobradiel llegan 3 autobuses, uno por la mañana, otro al mediodía, otro por la noche, ya está. No hay más conexión, ¿no? Pues,
imagínate. Claro. Yo, mira, me acuerdo de chaval, es una anécdota curiosa, pero a casetas antes se cortaba cuando yo era crío, o por lo menos yo tenía esa sensación de que se cortaba muchas veces el agua. Y era porque, bueno, pues venía por una tubería, cuando esa tubería tenía una avería, creo que la cosa sigue parecida, pues claro, hasta que eso no se reparaba, todo el barrio sin agua. Entonces, cuando yo vivía en Madrid, en el centro, una vez hubo un reventón al lado de mi casa, un reventón gigante de una tubería. Uh-huh. Y claro, pues yo dije, bueno, pues ya estamos como en casetas, un día o dos sin agua, mínimo. Total, yo como nunca he sido muy de higiene, pues no me importaba mucho, pero bueno, pues si acaso estaba pensando en los demás, ¿no? Digo, Juan, que le gusta ducharte. Ya. Bueno, pues en 1 hora y media teníamos agua, y eso para mí fue un milagro. Claro, ya me contó, no, es que esa es una derivada, porque por aquí las canalizaciones están... No, me pareció una cosa que dijo, bueno, qué calidad de vida.
Claro.
O de los portes de la luz, o lo que nos costó tener fibra óptica, uh-huh, que también fue tremendo, ¿no? Tanto que se hablaba de la telemedicina, de la asistencia, claro, y en casetas no hace tanto que tenemos una fibra óptica decente.
¿Y la luz? Bueno, pues, no sé si iba la luz también.
Hombre.
Cualquier cosa, una tormentica que hubiera.
Totalmente, sí. Sí, sí. Esas cosas se han mejorado.
Sí.
Lo del agua no tanto, pero bueno, se han ido mejorando. Sí, pero yo creo que sí, mejorado. Que es que... Uh-huh. Lo que tú dices, tienes toda la razón. Las ciudades grandes tienen áreas metropolitanas cuidadas, donde a la gente le apetece ir a vivir, donde a las empresas les apetece ir a instalarse. Ya hay oficinas que ya por tamaño no pueden estar en el centro de las ciudades, y eso cada vez va más. Bueno, pues ya no vamos a hablar de fábricas. Pues vamos por ahí, ¿no? Por tener una etapa en la que también se cuide el voto del ciudadano que vive en la periferia. Mira, diré una cosa, y puede que sea un síntoma. En las elecciones que vivimos el 28 de mayo, en casetas, por ejemplo, ganó el PSOE, cuando el vuelco electoral hacia el PP fue incontestable e innegable. Uh-huh. Bueno, pues eso también tiene que hacer, aunque sea por cuestión pragmática electoral, también tiene que hacer un poco pensar al consistorio actual, ¿no? Que hay que fidelizar al votante de todo el territorio y cuidarlo, ¿no? Cuidarlo, uh-huh. O sea que...
Claro.
Vamos a pedir eso.
Vale, vamos a pedir eso, me sumo a esa petición. Juanma Fernández, un placer tenerte por aquí, como siempre. La semana que viene te espero de nuevo, aquí en esta cita.
Eso espero.
Puntuales, como siempre. Un besico.
Que tengas una buena semana.
Igualmente, adiós. Pues nada, que llegamos a las 2 de la tarde. Vamos a buscar la última hora, a ver qué está pasando, pero te vamos a seguir contando más cosas, por supuesto, acompañándote toda la tarde y desde Zaragoza en un ratico, a las 2:20.
Lo que pasa en la realidad.